tardes, amigos. 31 de marzo 2014. Final de mes e inicio de algunas cuestiones que de alguna manera a todos nos resuenan. Digo porque algunas noticias son realmente muy alentadoras y algunas otras de alguna manera son muy alarmantes. Y creo que en este desarrollo que vamos a hacer del programa vamos a tener ocasión, Carlos, de hacer alguna serie de análisis respecto a algunas situaciones, sobre todo de orden social, naturalmente algunas de orden político-social, pero social, que yo creo que a todos nos, de alguna manera a todos nos involucra, de alguna manera a todos nos preocupa. Bueno, Carlos es Carlos Nardín. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenas tardes.
Usted pertenece al staff, Carlos. Hoy el invitado especial de nuestra tarde de Con Fundamento es el doctor Oscar Escremín. ¿Qué tal, Oscar?
Bien, bien.
Bueno, en menos de 7 días lo tuvimos 2 veces.
Un lujo.
Un lujo, yo creo que para...
Un abuso. A la audiencia.
Carlos, trate, por favor, le pido que sus calificaciones sean un poco más morigeradas.
Desde la amistad.
Claro, trate de tener un grado de tolerancia, Oscar. ¿Cómo te va acá, Oscar?
Muy bien.
Bueno, en la última charla, el último día que viniste, que en realidad fue el primero, además, dejamos así un poco a nuestra audiencia... digamos, de alguna manera seguramente ansiosa por saber un poco alrededor de lo que son los plaguicidas y si son buenos o son malos. ¿Son los malos?
Bueno, es evidente que tiene que haber un equilibrio entre la producción y la salud ambiental y la salud humana, y evidentemente la producción de granos requiere el uso de elementos que controlen las plagas, que se llaman, que son todas aquellas formas de vida que no forman parte del elemento productivo. Pero el problema es que hay gente que dice, bueno, terminemos con todos los plaguicidas.
Bueno,
no
yo
hay
quiero,
que aplicar nada.
Tocaste lo que yo quería que comentaran. Es decir, ¿son buenos o son malos? ¿Hay que dejarlos? ¿No hay que sacarlos? ¿Hay que volver a la huerta tradicional? Ok, pero yo quiero que nuestra audiencia eso se lo vaya preguntando para que después en el transcurso del programa lo podamos desarrollar.
Bien.
Plaguicidas, que son elementos que tienden a mejorar la producción seguramente de algunos elementos nutritivos, pero que también tienen, conllevan, algunos grados de toxicidad que en algún sentido, si realmente nos ponen en vilo a todos, diría. Y en este sentido sabemos, Oscar, que vos has estado esencialmente más que informándote, investigando alrededor de lo que son los plaguicidas. Entonces me gustaría hacer primero, como había quedado así latente, ¿son buenos o son malos? Y después decir cómo fue la historia de los plaguicidas, cómo arranca toda esta historia, porque digamos esto tiene unos años, ¿cierto?
Claro, sí, esto empieza poco después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, si uno analiza cómo se originaron los plaguicidas más comunes que usamos hoy en día, da una primera idea de la peligrosidad. Por ejemplo, los órganos fosforados inhibidores de la acetilcolinesterasa, para dar nombres que la gente conoce, clorpirifos, metamidofos, etc., se originaron en Alemania en 1936, cuando Alemania se estaba preparando para la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, por mencionar uno que tiene actualidad hoy por el accidente de San José de la Esquina, donde se derramó una exorbitante cantidad de este plaguicida, el 2,4-D, el ácido 2,4-dicloro-fenilacético, que es un herbicida, también se originó en el año 1941, en plena guerra mundial, con investigaciones clandestinas que se hicieron en Estados Unidos y en Inglaterra para desarrollar un arma de destrucción masiva. Después de la Segunda Guerra, se encontraron con cantidades de estos órganos fosforados, de los cuales la expresión más conocida en esa época era el paratión, que habían sido desarrollados para matar gente. Los alemanes no lo usaron nunca, probablemente porque le tenían miedo ellos mismos de intoxicarse. Entonces dijeron, bueno, ¿para qué podemos usar esto? A alguien se le ocurrió la terrible idea.
Si biológicamente puede matar a una persona, capaz que mata.
Claro. Entonces lo vamos a usar, mataban insectos también, entonces claro. Lo vamos a usar como plaguicida. Y lo mismo pasó con el 2,4-D. Cuando se
¿esto es de parationes que estás hablando?
Sí. El 2,4-D también se dieron cuenta que era un herbicida muy potente.
¿Herbicida? ¿Vos decís herbicida? Por ahí la gente...
Claro, las plagas se dividen arbitrariamente, digamos, en el tipo de especie a la que pertenecen. Por ejemplo, tenemos insectos, roedores, plantas que no son productivas y que destruyen las plantas productivas que nos interesa, etc. Entonces tenemos insecticidas, que son plaguicidas que atacan a los insectos, o herbicidas, los plaguicidas que atacan a las plantas no deseables, etc. O rodenticidas, los que atacan a los roedores, etc. Pero...
digamos que las hierbas buenas y las hierbas malas, vamos a decir, las necesarias y las que de alguna manera alteran el crecimiento.
Peligrosas. El problema es que no hay una especificidad cuando uno ataca a esas especies. Por ejemplo, cuando usamos los órganos fosforados para atacar a los insectos, bueno, vos sabés que compartimos el material genético con todas las otras formas de vida. Y por ejemplo, el material genético nuestro tiene identidad, el 40% de él tiene identidad con las plantas. Tenemos genes, por ejemplo, el gen que tiene que ver con la síntesis de acetilcolina, que es la molécula que está involucrada en el efecto de los insecticidas órganos fosforados, existe ya en las plantas, y existe en los insectos, con los cuales compartimos el 60% de los genes. Y con los roedores el 85% de los genes.
Entonces, cuando parecía se ataca, porque algunos roedores...
Hay muchas ratas, ¿no? Sí. Cuando se ataca a un insecto, se está atacando a los genes más fundamentales del insecto que nosotros también tenemos.
Claro.
Entonces, es inevitable que también vamos a sufrir las consecuencias.
Como todo ser vivo, vamos a decir así, todo ser vivo que pertenezca al reino animal.
Claro. Y no solamente el reino vegetal, por ejemplo, cuando se desarrolló el glifosato, el argumento que tenía Monsanto era que atacaba un camino metabólico que existía solamente en las plantas.
Ajá.
Pero después se descubrió que también tenía efectos en los seres humanos.
Ajá. Hay un titular que dice cómo se fue formando el grupo agresor. En el copete dice los detalles de la salvaje golpiza que terminó con la vida de David Moreira. Entonces acá se agrega, los testimonios son escasos. En el barrio Escuénaga se impone el silencio alrededor de los posibles responsables de la muerte del joven acusado de un robo. Desde un club cercano negaron al cronista que los agresores hayan salido de ahí. Bueno, Carlos, el tema de David Moreira creo que a todos...
Sí, es circunstancial de dónde salieron, en realidad salieron de la sociedad, Rosarina.
Ajá.
Es decir, de ahí salieron. Porque para mí es muy preocupante. Yo te dije al comienzo que es un tema que realmente me parece que no le estamos dando la trascendencia que tiene. Porque habla de muchas cosas, ¿no es cierto? Esto de buscar a ver quién fueron, esa es la vieja historia, pero en realidad muchas de las cosas que ocurren cuando faltan normas morales, de conducta, sociales, digamos, hay que buscarlo en el conjunto y en lo que se va generando a través de esto. Entonces, si fue Roberto, Juan, Pedro, los que en ese momento... Yo creo que los que en ese momento digamos, le pegaron a una persona indefensa, 18 años, tirado en el suelo, sin ninguna posibilidad de defenderse. Y me conmovió escuchar a la madre que dijo que le revisaron el cuerpo y no tenía lesiones en el cuerpo. Tenía todas las lesiones en la cabeza, pérdida de masa encefálica. O sea que, para no ser macabro, pero para atrás significa que hubo personas que no fueron la que sufrió la emoción violenta, suponiendo que justifique la emoción violenta, sino gente que vio de lejos algunos que pasaban y cuando vieron que le estaban pegando y le dijeron por qué, se sumaron a esta. Y hay un nivel del que sufre la emoción violenta y que entonces muchas veces se justifica diciendo, bueno, en defensa propia. Yo creo que es un nivel analizable. Después hay otro nivel de los que pasan y se suman a la agresión salvaje a un ser indefenso. Y están los otros, que son los que en los medios de comunicación, en las conversaciones que uno tiene en la sociedad, justifican lo que ocurrió en ese momento. Creo que son tres situaciones que vale la pena.
Sí, ocurre que en cuanto al hecho puntual, como vos decís, ¿quiénes fueron? Fue la sociedad. Fue un grupo de la sociedad que de modo salvaje pudo agredir a una persona que, como vos decís, indefensa estaba. Pero además, hubieron actores, pero hubieron, vamos a llamar, testigos ocasionales que de alguna manera convalidaban con su conducta este hecho, esta agresión, esta loca agresión a un niño, iba a decir, en realidad casi a un niño, sí. Y esto también es preocupante, es decir, preocupa el que agrede de un modo, de este modo tan denostable, y preocupa también el que asiste en silencio y, vuelvo a decir, inevitablemente convalida el acto. Entonces era una horda que de alguna manera estaban todos pegándole, sí, y destrozándole la vida a un chico.
Me gustaría reflexionar sobre algunas denominaciones que se le atribuye a esta forma de actuar, que es decir, la justicia por mano propia. Y la justificación de la justicia por mano propia es la ineptitud del Estado para aplicar la justicia. Pero en realidad estamos equivocados cuando decimos esto, porque no hay ningún código penal en la Argentina, la justicia no prevé la pena de muerte para una persona que tiene un intento de robo. Supongamos que el intento de robo, y digamos, está demostrado.
Penado,
que,
es punible.
Es punible, corresponde aplicar las sanciones, pero la sociedad tiene previsto cuál es eso y tiene un organismo que es la justicia para aplicar esto. Entonces, si los que ahí están presentes y hacen justicia por mano propia, lo que tienen que hacer es tomarlo preso, porque la justicia, los policías no lo hacen, y llevarlo a la justicia y preocuparse de que la justicia aplique las sanciones, pero no es tomar por mano propia la justicia matar a una persona por haber tenido un intento de robo. Es una barbaridad atómica. Y otra cosa que escucho es decir, sí, pero los derechos humanos, ¿por qué no? Digamos, hay un cuestionamiento, hay un sector de la sociedad, por eso me parece que no sé cómo podemos hacer para que haya, digamos, conciudadanos nuestros no sigan cometiendo el error del pensamiento de comparar. Los organismos de derechos humanos surgieron en un momento donde no existía justicia. Y entonces donde el Estado que debía preservar, digamos, la seguridad de los ciudadanos, no lo hacía y era el agresor, entonces la ciudadanía se organiza con los derechos humanos, defensa de los, para defender a los ciudadanos del Estado que agredía a la sociedad en un marco que no era un marco de derecho. Esta es una cuestión. Otra cuestión es, en un marco de una sociedad con democracia, donde hay la posibilidad de elegir, de reprobar, de no elegir y de, digamos, modificar leyes y demás, en este Estado, ¿no es cierto?, la transgresión a la ley está la justicia. Si la justicia es el Estado, digamos, no existiera un Estado democrático, entonces los que no están de acuerdo con esta justicia tienen que trabajar para que la justicia mejore, para que los gobiernos democráticos sean cada vez mejores al momento de votar, al momento de participar. Y esa es la vía donde podemos, pero pensar, retroceder miles de años. Porque de que existe el Estado, existe el Estado. La primer forma del Estado, el primer elemento, es concentrar la fuerza pública en un solo lugar para que defienda al conjunto de la ciudadanía. Si vamos atrás, estamos retrocediendo 2000 años.
La ley del talión fue abolida hace muchos años, ¿cierto?
ni siquiera esto, otra cuestión, el ley de Italión. Ojo
ni
por
italianesco
ojo,
era esto.
Ojo por ojo, ni diente por diente.
Esto, no.
Entonces uno puede... No llega a eso.
No. De todos modos, esta ausencia que algunos atribuyen al Estado, naturalmente, te digo que además de todo estuvo una hora, ese chico estuvo una hora sin que haya una presencia del sistema de integrado de emergencia sanitaria ni de la policía. Una hora.
Y de sobre eso lo que hay que trabajar, para esto, que eso no ocurra.
Esto está dentro de lo posible. Carlos, habló un oyente, Natalio, que justamente pensaba más o menos en común con lo que vos habías planteado respecto de la actitud activa de algunos y de la actitud pasiva de otros, que de algún modo él pensaba, y bueno, creo que hemos compartido, seguramente casi más responsables por observar sin tener una actitud protectora de gente que ha perdido, que puede ocurrir, digamos, con limitaciones, digo, una persona puede perder sus controles habituales. Alguien que observa de fuera tiene que tratar de alguna manera de paliar eso, ¿no? Me parece.
Sí, evidentemente. La verdad que es un tema que incluso creo que la sociedad, nosotros tenemos que entrar a dialogar, a plantearlo de distintas formas, charlarlo, discutirlo, con los que piensan distinto, ¿no? Porque si nos abroquelamos lo que pensamos de un lado, de una manera de un lado, y los que empiezan de otro, es decir, que veamos, que Exacto. analicemos, que reflexionemos, todos, y ver cuál es la mejor vía. Nadie está de acuerdo que haya delincuencia, nadie está de acuerdo que un chico de 18 años salga a robar, nadie puede estar de acuerdo. Nadie, ni la madre de ese chico, ni los padres de esos chicos, no están de acuerdo. Muchísimas veces lo he visto. No saben cómo controlar, buscan en el Estado y no le da soluciones con la drogadicción, no encuentran un lugar. Pobres madres.
Vamos a tratar en el próximo bloque algo alrededor de la droga, más que de la drogadicción, del narcotráfico y de algunas cuestiones que hacen y que atañan esencialmente a nuestra provincia de Santa Fe. Oscar, volviendo a los temas que estábamos nosotros tratando, ¿qué cantidad de... Lo llamo herbicidas.
Plaguicidas en general.
Sí. Plaguicidas en general.
Eso involucra todos los herbicidas.
Involucra.
Insecticidas.
Perfecto. Digamos, ¿qué cantidad de plaguicidas ingresan o se utilizan en nuestro país? Definitivamente.
Bueno, es muy buena pregunta. Es un dato que no es fácil de analizar porque no hay controles con respecto a qué se aplica, dónde, en qué concentraciones, cómo se transporta, dónde se almacena, etc. Y si yo te digo, por ejemplo, que solamente de los órganos fosforados inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son los derivados de esos compuestos que desarrollaron los alemanes en la Segunda Guerra y que se usan, por ejemplo, sarín, tabún, que se han usado desgraciadamente en guerras, más recientemente en Siria, previamente en Irak, Irán, en la guerra de Irak-Irán y también en ataques civiles como en Tokio. ¿Cuánta cantidad entra de esos? Bueno, aproximadamente 9.000 toneladas por año en Argentina. Entonces uno dice, bueno, 9.000 toneladas, ¿qué me dice eso?
Claro, es un número, aparentemente un número.
Es un número. Pero entonces a mí se me ocurrió hace un tiempo relacionar eso con la peligrosidad, que se mide como la llamada dosis letal 50 de un compuesto.
¿Qué sería la dosis letal 50, Oscar?
Bueno, es si yo te digo cuál es la dosis que mata a todos los animales, va a ser una dosis muy grande, porque siempre hay alguno que sobrevive a dosis muy altas y viceversa, hay algunos que mueren con dosis muy bajas. Entonces un concepto estadístico es exponer animales a una cierta cantidad creciente de plaguicidas y contar cuántos se mueren con cada concentración. Entonces cuando llegamos al 50%, eso...
Digamos, tomamos 100 animalitos, 50 mueren, esa es la dosis letal.
Esa es la dosis letal 50. Lo cual no quiere decir que los que 50 que sobreviven queden sanos.
Porque pueden estar con secuelas diversas y morir al corto.
Y es un concepto que...
¿En qué tiempo la muerte se produciría en teoría?
También a veces se dice, bueno, dentro de 2 horas, a veces dice dentro de 24 horas.
Depende con qué criterio
uno lo... Pero no va más allá.
Está bien, 24, 48 horas.
Claro. Entonces, divido esa dosis letal 50 para un animalito, la extrapolo al hombre, que hay métodos estadísticos para hacerlo, y entonces cuento, divido la cantidad de esas toneladas de cada uno que se recibe en Argentina por la dosis letal 50, y me dice ¿cuántas dosis letal 50 del compuesto
ingresan en la Argentina?
Ingresan a la Argentina cada año.
Anualmente.
Entonces ese dato sale de la aduana de Buenos Aires, que es una de las pocas lugares donde se registran las cosas. La aduana de Buenos Aires tiene en el sitio del SENASA un inventario de cuánto entra de cada cosa. Y cuando hago eso me encuentro con que hay una veintena de compuestos que se utilizan en Argentina que se encuentran por encima, el número de dosis letales 50, se encuentran por encima de la población de Argentina. A veces muy por encima. Y en algunos, por encima de la población de todo el mundo.
A ver, explíquenlo.
Por ejemplo, si tomamos metamidofos, la cantidad de dosis letales 50 que entran está en el orden de 10 a la 10. La población del mundo está en el orden de 10 a la 9. La población argentina en el orden de 10 a la 7.
Sí.
Entonces, podemos matar a la población del mundo más de una vez, con ese solo plaguicida que
con lo que ingresa en la República Argentina.
En la República Argentina 24 horas.
De uno, si, de los plaguicidas.
Y yo tengo una tablita acá donde calculé para, por ejemplo, los que están por encima de la población de Argentina son metamidofos, endosulfán, metilancifos, clorpirifos, lambda, cialotrina y sigue, y termina con el D4D, del cual estábamos hablando, incluyo, por supuesto, el glifosato. Entonces, es una cantidad realmente aterradora, porque si uno piensa, claro, esas cosas circulan por las rutas, se almacenan en silos y se formulan en ciertas instalaciones.
Están en toda la sociedad en algún sentido y en algún momento.
En
siempre.
Algún lugar, transitan por las calles, lo hemos visto con el accidente.
Convivimos con ellas.
Lo hemos visto con el accidente de San José de la Esquina, donde un camión entero vuelca. Entonces, uno dice, ¿cómo sabemos dónde está? No lo sabemos. No hay registros. Por ejemplo...
¿Cómo no hay registro?
No hay registro. Es decir, el Estado no sabe a dónde están. Por ejemplo...
Cuando entra en aduana.
Ahí se termina el seguimiento. De allí se distribuye a quien lo va a fraccionar o lo va a colocar en...
Realmente son importados.
Prácticamente
no hay
todo.
Producción
prácticamente nada
local.
Se sintetiza acá.
Nada. No.
Y vienen de todas partes del mundo.
Vienen de todas partes del mundo.
Porque vos disculpame, pero yo he escuchado de algunos profesionales de la agricultura que los comentarios son de que ha disminuido significativamente el uso de plaguicidas en la Argentina.
Es exactamente
la sonrisa un tanto irónica.
¿Se ve en la radio la sonrisa del doctor o no?
No creo.
No se ve en la radio.
Yo
no,
la vi y no pude evitarlo.
No, es terrible. Desde los años 90, en que empieza el verdadero auge, con el auge de la siembra directa, que utiliza muchos de estos componentes, por ejemplo, el glifosato prácticamente no se conocía, ahora estamos ya en 180 millones de litros y creciendo. Y si uno hace el gráfico, tengo los gráficos que si a alguien les interesa se los puedo enviar. Se ve un aumento exponencial, no tiene indicaciones de saturarse.
Una pregunta inevitable, hablaste de que hay muchos productos que tienen estas cualidades. Deben haber algunos que tienen mayor toxicidad y deben haber otros que deben tener menor toxicidad. Digo hablando del ser humano, ¿cierto? Debe estar esto más o menos estandarizado, debe estar más o menos conociéndose.
Sí,
¿en qué estriba que se utilice uno o el otro?
Es decir, la peligrosidad se analiza hoy en día y eso tiene aspectos legales. A los oyentes habrán oído hablar de los plaguicidas de banda roja, de banda verde, etcétera, porque eso tiene que ver con los metros en los cuales les permiten aplicar, que por otra parte nadie cumple. Pero eso parte de la dosis letal 50,
sí.
En la cual los clasificamos en función de cuántos bichos podemos matar en 24 horas.
Ajá.
Pero hay cosas que van mucho más allá de eso. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer tarda en desarrollarse decenas de años.
Claro.
Por ejemplo, un estudio sobre el glifosato que se hizo por parte de Ericsson y colaboradores en Suecia, encontraron que la exposición entre 10 y 15 años del glifosato aumenta la probabilidad de contraer un non-Hodgkin linfoma, que es un cáncer de la sangre. Entonces, ¿cómo medimos eso? ¿Qué peligrosidad le damos al glifosato que tiene una dosis letal 50 que es muy muy alta, es decir, que tiene muy baja toxicidad aguda? No es tampoco atóxico como alguien pretende decir, porque hay personajes que han dicho, y algunos ingenieros agrónomos se inclinan para propagar esta idea, de que hubo alguien que se tomó un vaso de glifosato y no le pasó nada.
Ah,
en realidad, uno sabe, se sabe por la gente que se suicida, cuál es la cantidad letal. Y la cantidad letal es entre 80 y 200 centímetros cúbicos. Es lo que cabe en un vaso aproximadamente. De modo que no es inofensivo.
Bueno, pero vos disculpame, pero yo he leído y he escuchado a políticos muy importantes de nuestra provincia decir que en realidad un uso racional no trae consecuencias. O sea que nosotros en la provincia seguramente debemos estar haciendo un uso racional y esto que vos estás diciendo no debe ocurrir en nuestra provincia. Pues, ¿o me equivoco?
Sí, te equivocas, Carlito. El asunto
otra vez.
Nos tenemos
error en error, Carlito.
El problema es que nada deja de tener consecuencias.
Claro.
¿No es cierto? Es decir, a veces hay personas que quieren, acá en Santa Fe tenemos lo de la receta agronómica. Es decir,
claro, acá tenemos encima de la ventaja de tener que los ingenieros agrónomos.
Claro, entonces, teóricamente, el que quiere comprar un plaguicida tiene que pedir una receta a un ingeniero agrónomo.
¿Listo?
Que le da una.
Hay un control, ¿eh?
Sí, sí. El ingeniero agrónomo se queda con una copia de la receta, ajá, le da otra copia al que la va a comprar y el que se la vende se queda con la tercera copia.
Ajá. Bueno, ¿quién está controlado entonces?
No le sirve absolutamente a nadie.
Ah.
No solamente
pero
eso.
Formalmente parece que sí.
Sí, yo he ido muchas veces a comprar plaguicidas además para hacer experimentos en el laboratorio, nunca me pidieron nada. Lo único que me dicen, ¿cuánto quiere? Tengo tambores de 200 litros, de 100, de 5. No, dame un chorrito.
Si ¿qué población quiere?
No, pero a veces yo te he acompañado y no conseguiste. ¿Te acordás
no,
dónde?
No, sí, sí, me recuerdo un episodio en el que fuimos a un lugar, entre todos los sitios, en el mercado de concentración de Fisherton, ahí había un ingeniero agrónomo que vendía plaguicida, no sé si todavía está.
No, en el mercado de 27 de febrero.
Sí, bien. Entonces, entro y digo, ¿dónde está el que vende plaguicida? Me dijo, mire, a ver ahí donde están embolsando esas cebollas, suba la escalera y está en el entrepiso.
Ah, digamos que están claro, realmente cerca
muy
de
controlados.
Todos.
Entonces digo, necesito metamidofos, que es uno de esos órganos perforados emparentados con las armas de destrucción masiva.
Sí.
Me dice, perdóneme, doctor, pero no tengo, me lo sacan de las manos. ¿Puede creer que se lo echan a la lechuga?
Me parece que como anécdota.
Todo buenísimo.
Bueno, llegó a la mesa de trabajo un tema que muy preocupante, altamente preocupante, porque involucra de alguna manera a funcionarios judiciales, en realidad al juez Juan Carlos Viena y, bueno, al detenido ex jefe de policía Hugo Tognoli. En realidad a ellos se los relaciona de alguna manera con Gorosito, que fuera Daniel Gorosito, que fuera presidente de un club, el Club Real Arroyo Seco, acá en la provincia de Santa Fe. Hay una denuncia de alguna manera que ha hecho un periodista de acá de nuestra ciudad de Rosario, Miguel Ángel Villanueva, que bueno, lo refleja en el diario Página del día domingo Horacio Verbitsky, da puntualmente una serie de temas que me gustaría que seguramente lo vamos a desarrollar el día de mañana. En realidad voy a tratar de que Miguel Villanueva pueda acercarse acá para charlar acerca de todo esto. Y me parece que por la trascendencia que tiene esto y esto, tal vez mal llamado narcosocialismo, yo creo que debe profundizarse porque yo creo que todos debemos saber. Bueno, Oscar.
Sí, Corrado.
Sabemos que te vas.
Sí, pero vuelvo. No
tengo problema. ¿Volverás? Sí, volveré.
Siempre estoy volviendo a Rosario. Dice.
No te haga el tanguero, vos.
Rosario siempre estuvo cerca.
También. Esta voz que ustedes escuchan es Anaí Fernández, que llegó.
¿No era que no estaba?
Bueno, ella dijo, no estoy yo, pero viste que yo.
Sí,
primero que ella sabe que siempre está.
Claro.
Oscar, hablábamos fuera de micrófono alrededor de las muertes ocasionadas por la utilización de contaminantes medioambientales. Y se habla de 7 millones de personas que mueren en el mundo por contaminación ambiental, externa e interna, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué hablamos de 7 millones, que es un altísimo porcentaje en relación con las muertes que ocurren en el mundo, ¿no?
Sí, ciertamente. Es muy difícil evaluar. Porque no sabemos cuántos están dañados irremisiblemente y no podemos detectarlo en este momento. Te voy a dar un ejemplo. Entre las noches del 3 y 4 de diciembre de 1984 ocurrió un episodio en la ciudad de Bhopal, en India, en que explotó una planta productora de carbaril, que es muy utilizada en Argentina, entre paréntesis, y se liberó una nube que contenía algunos precursores, el carbaril mismo, que mató a 1.500 personas en la primera noche. Esto tiene que ver con la dosis letal 50, a 40.000 en las semanas y meses que siguieron, pero después de muchos años se hizo el seguimiento de los sobrevivientes y se encontró que varias decenas de años después, más de 400.000 personas habían sufrido daños neurológicos permanentes como consecuencia de esa explosión. Es decir, que está el factor tiempo también, por eso es muy difícil.
Hablaste de lo neurológico, hablaste de lo tumoral, digamos, todo lo...
cáncer y todo eso. Y el problema es que lo que es preocupante de eso es que uno, cuando se pone a analizar por qué pasó eso, es porque había una planta en un sector urbano.
Claro.
Y hoy en día, ¿por qué? Por la conveniencia. Era más fácil y más barato tenerlo ahí, cerca de todos los medios de comunicación.
Evitar transporte, etc.
Claro, y yo veo que todos los pueblos de la provincia de Santa Fe tienen un silo cargado de pesticidas en el medio del pueblo. Incluso si hay plantas fraccionadoras. Por ejemplo, una vez fui a Reconquista a dar una charla sobre esto, y me dijeron, vea, estas cuatro manzanas que están acá es una planta de producción de glifosato en medio de la ciudad de Reconquista.
No es nada extraño. Bueno, Oscar, lamentablemente, como siempre suele ocurrir, el tiempo nos resulta escaso.